Pues seguimos con la serie de mensajes que hace un tiempo empezamos aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que una iglesia que honra a Dios hace? Y hemos estado viendo que una iglesia que honra a Dios adora a Dios en espíritu y en verdad. Estuvimos varios domingos hablando de este tema tan importante. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que ora. Y también estuvimos hablando acerca de ello. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia... ¿Cuál era el siguiente tema que estuvimos tocando? Se me ha ido de la mente. Como no lo tengo aquí apuntado...
Se prepara.
No era esto. No era que se prepara. Está el Alzheimer ya. Está haciendo su trabajo. Pues es que no recuerdo ahora. Y es lo último que estuvimos predicando. Bueno, lo último no, porque predicamos dos mensajes entre medio, por esa razón seguramente. Una iglesia que adora, una iglesia que ora, una iglesia... Así. Hombre, si hemos estado muchísimo tiempo hablando de esta verdad tan importante. ¿Nadie se acuerda? Uy, uy, uy. Una iglesia que vive en vidas, los hermanos, santificadas. ¿Verdad que sí? Hemos estado hablando, por lo menos, o predicando acerca de este tema como ocho, bueno, quizás no sé si ocho, pero seis mensajes seguro, acerca de este tema tan importante de vivir una vida tal y como agrada al Señor. Entramos en un nuevo tema, y una iglesia que honra al Señor es una iglesia que sirve. Muy importante este tema del servicio. A todos nos gusta, ¿verdad?, que de vez en cuando alguien nos sirva. Bueno, pues el Señor quiere que su iglesia aquí en la tierra sea una iglesia que verdaderamente tiene un espíritu de servicio. Hay tres cosas muy importantes para una iglesia. La primera es la adoración. Un aspecto muy importante. Si no adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entonces lo que podemos hacer es cerrar la iglesia. Estaremos aquí perdiendo el tiempo. Queremos realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otro aspecto de la iglesia, después de la adoración, es la evangelización. Tenemos que ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que las personas allí en el mundo que están perdidas puedan venir a conocer a Cristo y ser salvas. La tercera cosa muy importante para una iglesia es de la que vamos a hablar hoy, acerca del servicio. Si tú adoras al Señor, lo siguiente es que vas a tener un corazón de servicio. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti, Señor? Es lo que dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay muchas iglesias hoy en día que en lugar de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, dicen, Señor, ¿qué quieres que yo crea? Es muy importante tener una buena doctrina. Esta mañana veníamos hablando con Paqui en el coche y veíamos a unos musulmanes acercarse a la mezquita. Y yo le preguntaba a Paqui, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? Por supuesto, no lo dudo en absoluto, pero de vez en cuando es bueno hacerse algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy en la verdad? Los musulmanes creen que están en la verdad, los católicos creen que están en la verdad, los testigos creen que están en la verdad. ¿Cómo sé yo que verdaderamente estoy en la verdad? Bueno, porque no estoy en una serie de doctrinas humanas, sino estoy basado en la palabra de Dios, y mi fe verdaderamente está basada en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los profetas, y sobre todo en la bendita persona del Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Así que yo puedo estar seguro de que estoy en la verdad y no en la mentira. Pero este aspecto del servicio es un aspecto en la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Aquellos que hemos sido rescatados por Cristo, es muy importante este aspecto del servicio. Un periodista de los Estados Unidos, en los años 1800, cuando Charles Spurgeon era muy famoso allí en Londres, en Inglaterra, bueno, pues él dijo, voy a ir a la iglesia de Spurgeon, ahí en Londres, en la iglesia Tabernáculo, para ver qué es lo que está pasando, porque, bueno, tenía la fama de ser una iglesia que verdaderamente hacía mucho por el Señor, y la gente pensaba que todo lo hacía Spurgeon. Cuando este periodista de Estados Unidos llegó a la iglesia, bajó a los sótanos de la iglesia, vio que toda la iglesia estaba involucrada, involucrada en estudios, involucrada en reuniones de oración, involucrada en actividades de niños, involucrada en la evangelización. Y bueno, no hace mucho, hace ya pues un año quizás, o quizás algo más, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en la iglesia Tabernáculo, allí en Elephant and Castle. Y una iglesia muy grande, de 1,000 miembros. Gracias al Señor que esa iglesia se mantiene firme. El pastor Dr. Peter Masters ha sido el pastor ya por muchísimos años, y él ha mantenido la iglesia firme y fiel, tal y como la dejó Spurgeon. Es raro de que iglesias tan antiguas se mantengan fieles a la palabra del Señor, a la separación bíblica, pero esta es una buena iglesia que se mantiene fiel en la doctrina y en la doctrina también de la separación. Bueno, el periodista aquel se quedó con la boca abierta porque él pensaba que Spurgeon lo hacía todo, cuando él se dio cuenta de que Spurgeon hacía una parte, pero toda la iglesia estaba involucrada. Y es verdad, estuvimos allí y nos invitaron a comer allí en la iglesia, y los hermanos pues a mediodía se traen toda la comida, se quedan a comer en la iglesia. Creo que el hermano José II ha estado allí y me comentó que sí, que lo invitaron a comer. Una iglesia muy activa. Bueno, eso es lo que Dios quiere para el cuerpo de Cristo. Él no quiere una iglesia pues sentada en una silla de ruedas. Él no quiere una iglesia que esté sentada simplemente en un sofá, aquí me lo traigan todo. Él quiere una iglesia que verdaderamente esté activa sirviendo al Señor. En la Biblia, el tema del servicio es un tema muy amplio. Lo vemos en el Antiguo Testamento. La palabra para siervo en hebreo es la palabra evet. Aparece 799 veces en el Antiguo Testamento. Ser siervo en el Antiguo Testamento podía ser un privilegio, pero también podía ser una verdadera maldición, dependiendo a quién estabas sirviendo. La idea de siervo en el Antiguo Testamento es más bien la idea de esclavo. Es una servidumbre dura, cruda, más o menos por la fuerza, sin ningún tipo de remuneración. O si había algún tipo de remuneración, eran las más básicas. Nos damos cuenta de que Israel fue siervo de Egipto por 400 años. Pero si un siervo había sido comprado por una familia israelita y había entrado en esa familia soltero, y el siervo, el dueño era un buen dueño, le había dado esposa, había tenido hijos allí, y el siervo decía, bueno, pues han pasado ya mis años de servidumbre, me toca ahora, según la ley de Dios, la libertad, pero oye, ¿a dónde me voy a ir yo? Si tengo aquí una esposa preciosa, he tenido hijos aquí, mi dueño es excelente, ¿dónde voy a estar mejor que aquí en casa de mi dueño? Bueno, pues en Éxodo capítulo 21 tenemos una fórmula que en una de estas circunstancias, cuando alguien quería quedarse sirviendo a su dueño de por vida, la Biblia dice en Éxodo capítulo 21, versículo 1, dice Éxodo 21, versículo 1, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. No tiene nada que ver con la moda humanista fatal de que los hombres se pongan un pendiente en el oído. Nada que ver, o en la oreja, en el lóbulo de la oreja. Esta es la fórmula bíblica. Tú querías continuar con tu dueño, querías estar con tu esposa y con tus hijos. El dueño decía, de acuerdo, vamos, te voy a horadar la oreja, el lóbulo, y cuando alguien veía a una persona con el lóbulo pues taladrado, Pues era un siervo que él, de su corazón, de su decisión, había tomado la decisión de quedarse con su buen dueño. Esto nos enseña a nosotros que todos los cristianos somos siervos del Señor, que no tenemos que alejarnos de Él, sino que tenemos que ir a la cruz y allí en la cruz horadar nuestro lóbulo de la oreja para tener un oído siempre, y esto es un poco lo que significa, un oído siempre atento a la voz del dueño. Y como cristianos es importante que tengamos no uno, no, sino los dos oídos bien atentos a la voz de nuestro dueño. Es una situación preciosa en la que seguro muchos siervos habían tomado la decisión de quedarse para siempre sirviendo a su dueño. Y este tiene que ser nuestra decisión también. En el Nuevo Testamento hay varias palabras para la palabra siervo. La más común es la palabra doulos. Es un esclavo de la más baja condición. Cristo tomó este nombre en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos un momentito al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de doulos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La primera vez el Señor Jesús vino como un doulos, como un siervo. La segunda vez Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que este nombre, doulos, es uno que sometía de su voluntad de forma completa y total a la voluntad de otra persona. Primera de Corintios 7:23 nos dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos, doulos, de los hombres. Así que esto lleva la misma idea, que cuando el siervo iba al poste, allí de la casa, y taladraba el lóbulo de su oreja. Vamos a ser siervos. Déjame que te diga una cosa: si tú no eres siervo de Cristo en esta mañana aquí, vas a ser siervo del diablo, vas a ser siervo de otra persona. No nos engañemos, hay algunos que dicen: no, yo no quiero estar bajo el dominio de nadie, yo soy libre. No, todos, absolutamente todos, vamos a estar sirviendo a alguien. O sirves al Señor o sirves al otro señor. Y es lo que la Biblia dice. Solamente hay dos familias en el mundo: la familia del diablo, que entramos por el nacimiento físico, y la familia de Dios, que entramos por un nuevo nacimiento espiritual. Y qué bendición es estar en esta familia. El Señor es nuestro dueño, el Señor es nuestro amo. Yo no quiero volver a ser siervo del diablo. El diablo posiblemente te dé, pues, alegría un día, pero después te da latigazos 10 años. Y él no es un buen dueño. Así que si estás en esta familia, ¿por qué no cambiarte a la otra? ¿Por qué no decir: Señor, sálvame? Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero ser tu hijo. La otra palabra, hay varias palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, es diáconos. Estamos bastante familiarizados, porque es una persona que hace un servicio gratuito para otra persona. Esta es la palabra que se usa para los que sirven en la iglesia haciendo trabajo con sus manos. ¿Hay una bombilla que hay que cambiar? Pues el diácono está ahí para cambiarla. Hay algo que hay que hacer en la iglesia, los diáconos están ahí para ver las necesidades físicas que hay en la iglesia. En Hechos capítulo 7 tuvieron que escoger a 7 diáconos Pues, oye, ser diácono en el siglo I era algo muy importante, como en el siglo XXI, por supuesto, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Bueno, hay allí una lista de aspectos muy importantes que los diáconos tenían que tener en su carácter. Tenían que tener un carácter bíblico, un carácter espiritual. Así que tenemos doulos, tenemos diáconos, tenemos oiketes. Es un siervo del hogar, hacía trabajos domésticos. La palabra para casa en griego es oikos. Así que uno que sirve en el hogar, no es una palabra que creo aparece en el Nuevo Testamento, pero está ahí en el griego. Upéretes, un ministro, un oficial del gobierno. Este sí que lo tenemos, además tenemos uno en la iglesia. Un terapón. Terapón. De terapeuta, ¿verdad? Era uno que curaba las heridas de otro. La palabra terapeuta, pues precisamente viene del griego, terapón. Y tenemos a un sundoulos, siervos, compañeros unos de otros, siervos del mismo Señor. Así que podemos llamarnos a partir de ahora los hermanos aquí. ¿Qué tal, hermano? Sundoulos. Somos cosiervos los unos de los otros. Así que el tema de la servidumbre en la Biblia es un tema amplio, es un tema muy importante. Dios le llama siervo al rey David. Dice: yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Tenemos al rey de Israel, un rey que era siervo de Dios para llevar a cabo, pues, y adelante la nación de Israel. Tenemos también a un profeta que Dios le llama siervo, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. A veces algunos, pues, quizás tienen el tema de la servidumbre algo, pues, así como menospreciado, ¿no? No, esto de siervo yo no. Pues, hermanos, todos delante de Dios se nos ha llamado a ser siervos. Siervos del Señor y sundoulos los unos de los otros. Al gran apóstol Pablo, él mismo se llama siervo. De Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Doulos, usa la palabra doulos. Esta palabra más baja en cuanto a la servidumbre en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y la palabra, pues, doulos por excelencia, el Señor Jesucristo se la apropia a sí mismo. En Isaías 42 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Así que ser siervo en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, pues es una bendición. El Señor Jesús un día, ojalá Él nos mire y nos diga: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Porque vamos a estar por la eternidad sirviendo a Cristo. Si tú no tienes el espíritu de servidumbre y eres hijo de Dios, más vale que lo vayas tomando. Porque un día estarás sirviendo al Señor por toda la eternidad. ¿De qué manera el Señor Jesús demostró ser el siervo de Jehová que nos habla Isaías 42? Bueno, él dice Filipenses que no tuvo, Filipenses 2, aquí lo dice claramente, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma morfei de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Era necesario, para poder salvar a la raza humana, que una persona de la Santísima Trinidad se hiciera hombre para representar como el segundo Adán a la raza humana. Y allí en el seno trinitario seguramente hubo una reunión de consejo trinitario y el Señor Jesucristo dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Él tuvo una actitud de un verdadero siervo. Él se despojó, se encarnó. Oye, para ser Dios, segunda persona de la Trinidad, tuvo que ser, pues, en un sentido humillante, dejar la gloria y ser depositado en el vientre de María, estar allí como si María fuera pues una incubadora, y estar allí en el vientre de María por 9 meses, y a los 9 meses nacer como cualquier ser humano. Y la segunda persona de la Trinidad, Creador, ayer por la noche, o era el viernes por la noche, no, era el viernes por la noche. Llamé a Paqui y le dije, Paqui, sal al balcón un momento, mira las estrellas. Era increíble allí en la Nou de Gaià. Allí en Peñíscola se veía bastante claro. Una noche fuimos a la playa y el pastor Manolo pues nos estuvo explicando un poquito acerca del universo. Pues a él le gusta bastante este tema del universo. Y estábamos allí, pero oye, el viernes por la noche la Nou de Gaià era 10 veces más potente el cielo. Era muy fácil ver, pues, no solamente el cinturón de Orión, pero las Pleiades. Unas estrellitas, un cúmulo de estrellas allí, con una colita. Ahora, si tú coges unos prismáticos buenos o un telescopio, miras las Pleiades, te darás cuenta de que hay millones de estrellas. La Biblia habla de las Pleiades. Bueno, el creador de Orión, el creador de las Pleiades, el creador de todo el universo, se colocó en un vientre humano para nacer de una mujer y ser el segundo Adán. Sin pecado, representando a la raza humana, para él ir a una cruz, coger todos nuestros pecados, cargarlos y enfermedades, cargarlos sobre sus hombros y morir por nosotros en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, exaltado sea su persona. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros pecados. Él fue y Él tuvo un espíritu de siervo al encarnarse aquí. ¿No sirvió Él a los demás? Vemos al Señor Jesús sirviendo a los demás, parándose. Él podía haber sido como uno de estos, no gracias, televangelistas, ¿no? Si Él, si hay alguien que podía hacer milagros, era Cristo. Él podría haberse cogido la fama. Él podría haberse hecho famoso. ¿Qué vergüenza nos dan estas personas palabreras, engañadoras, que en el nombre de la Biblia y en el nombre de Dios engañan a tantas personas, se hacen famosos, tienen casas de millones de dólares? Bueno, a ver, si tienes el dinero, pues vale, pues cómprate lo que quieras, pero no se lo saques a la gente para lucrarte tú. El Señor Jesucristo, Él vino a servir. Y Él fue aquel ciego Bartimeo. Escuchó sus clamores. Señor, hijo de David, hijo de David. Él resucitó a Lázaro. Y Él no quiso fama para sí mismo. Él siempre le dio la gloria al Padre. Él sirvió a los demás, ayudando a la gente. En una ocasión había 5.000, quizás como 15.000 personas, 5.000 solamente varones, sin contar las mujeres y los niños. Quizás era una muchedumbre de 15.000, 20.000 personas, no sabemos. Pero Él estuvo allí, al lado de los discípulos, alimentando a la multitud 2 veces. Él sanó a los enfermos, hizo milagros. Él se caracterizó por servir a las personas. El Señor Jesucristo experimentó cansancio. Él no vivía en una casa de 10 millones de dólares o de euros. Él experimentó cansancio, agotamiento, experimentó pena. Él lloró. Cuando Él estaba delante de la tumba de Lázaro, derramó lágrimas, sufrió. Hermanos, experimentó fuertes tentaciones. Allí en el desierto, 40 días y 40 noches, sin comer. El diablo viene y lo tienta fuertemente y el Señor se mantuvo firme. La víspera de su pasión, totalmente consciente de su deidad. Allí en Juan capítulo 13, Él pues nos dio unos detalles preciosos, el hermano Bell, allí en Peñíscola, acerca de esta realidad. Cuando alguien llegaba a casa de un invitado, bueno, eras invitado, llegabas a casa del que te había invitado, aquellos caminos polvorientos, pues seguramente estarías limpio, pero los pies los llevabas manchados. Era el doulos, que cuando entrabas por la casa había una especie como de salita con unos lebrillos ya preparados, unas toallas preparadas, y el doulos de la casa se suponía que tenía que coger y lavarte los pies. y secártelos con una toalla. Y después podías entrar el siervo de la casa, el Señor Jesús. Cuando entraron a aquel lugar, pues no había ningún siervo allí para que lavara los pies a los discípulos. ¿No tendría que haber sido, pues, Tomás? ¿No tendría que haber sido quizás Pedro? ¿O no tendría que haber sido otro de los discípulos que hubiera dicho, un momento, dejar que os sirva? A ningún discípulo se le ocurrió coger el lebrillo y lavarle los pies al resto de sus sundoulos. El Señor Jesús vio aquello y dijo, voy a enseñarles algo a este grupo de 12. Él, la Biblia dice que él cogió, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies como un doulos que era al resto de sus discípulos. Y todos conocéis la historia. Pedro dice, no, a mí no me vas a lavar. Si acaso ya lo haré yo. No. Déjame, es necesario que tú aprendas esta lección, Pedro. Que aquel que se humilla será enaltecido. Y vemos al Señor Jesús allí en el Calvario, en las 6 horas más largas de la historia. El Señor Jesús fue clavado finalmente como un siervo. No solamente fue siervo, sino que fue, pues, puesto delante de la muchedumbre como un vil malhechor. No solamente se hizo siervo, sino que se humilló a sí mismo, muriendo en una cruenta cruz por ti y por mí. ¿No crees que es normal que todos nosotros aquí pudiéramos en nuestro corazón y físicamente incluso quizás arrodillarnos delante del Señor y sin dejarnos a nadie en esta mañana, en esta pequeña congregación, decir todos juntos, Señor, somos tuyos. Señor, quizás yo estoy aquí, quizás todavía no he entregado mi corazón a ti, Señor, pero en esta mañana te lo entrego, Señor. Quiero ser tu hijo o tu hija, no solamente tu hijo o tu hija, pero quiero ser tu siervo. Hermano, no hay nada mejor en el mundo que ser siervos de Cristo. Hay un buen himno, no sé si está en el Cantemos, Siervos de Jesús, no sé, Pastor Josep seguramente se acordará, pero es posible que esté, Siervos de Jesús, hombres de verdad, no me acuerdo del resto, pero un buen himno para cantar, somos siervos del Señor Jesús. A dejarme que os dé algunas características de un siervo verdadero. ¿Qué características tiene que tener un siervo? Bueno, el servicio para el Señor, y por supuesto para los hombres también, si no, no va a valer de mucho, tiene que ser hecho de corazón. No tiene que estar hecho para que el hombre lo vea. Me acuerdo cuando íbamos al colegio que cuando no estaba el profesor, aquello era un desmadre. Nos tirábamos papeles con gomas, con el bolígrafo Bic, trocitos de papel, habían guerras allí. Cuando entraba el profesor, todos quietos. O incluso en el trabajo, mientras no está el jefe, bueno, pues vas haciendo de las tuyas. Cuando entra el jefe, todo el mundo a trabajar. La Biblia dice que tenemos que servir al Señor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que no tenemos que servir para ser vistos de los hombres, como hacían los fariseos. Pues ellos les gustaba ser vistos de los hombres y hacían largas oraciones en las esquinas de las calles. De hecho, es que tenían a un pequeño doulos ahí con ellos que hacía tocar trompeta. Toca la trompeta, venga, toca la trompeta que todo el mundo se entere que voy a orar. Y esto ocurría en los días de Cristo. Y Cristo les llama a estas personas fariseos, hipócritas. No podemos ser hipócritas sirviendo al Señor. A lo mejor podemos engañar a que tenemos al lado, pensando que, bueno, dando la impresión de que realmente somos buenos siervos, y a lo mejor damos esa idea, quizás. Pero hay uno que no podemos engañarle. Él nos está viendo continuamente. El ojo de Dios, dice la Biblia, que está por encima de toda la tierra y ve a cada individuo. Así que, hermano, hermana, espero que ya seas hijo de Dios, hija de Dios, y que en esta mañana puedas decir, Señor, yo no he tenido el espíritu de un doulos, pero yo quiero en esta mañana verdaderamente entregarme y quiero servirte de corazón. Quiero empezar a servirte, Señor, no para recibir un pago, sino quiero servirte, Señor, porque es lo que verdaderamente quiero hacer por ti. Quiero ser tu siervo, quiero hacer tu sierva. no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Cuando estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios. No hay nada mejor que servir al Señor en aquello que Él te dé. Si tú quieres servir al Señor, no te preocupes, que el Señor te va a dar trabajo. Si no tienes un espíritu de servicio, quizás, a lo mejor, el que tienes te lo va a quitar, no sé. Pero, si quieres servir al Señor, díselo en esta mañana. Señor, yo quiero servirte a ti de corazón. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu sierva. Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Fíjate lo que Colosenses nos dice. Si estamos en un trabajo, tenemos que ser los mejores trabajadores. Tenemos que dar ejemplo a los que nos rodean. Dar un buen testimonio. Sirviendo, obedeciendo a nuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si estamos con un deseo de verdaderamente servir al Señor, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y seguro que vamos a tener sabiduría. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que si queremos ser un buen testimonio en esta sociedad, no solamente tenemos que servir al Señor, pero tenemos que servir a aquellos que estamos sirviendo, a nuestros amos terrenales. Pues en aquella época me imagino que ocurría lo mismo que ahora. Pues cuando no estaba el jefe, pues a lo mejor te relajabas y no dabas tus horas. Y cuando venía el jefe, empezabas a moverte. El Señor dice, no. No sirviendo al ojo como aquellos que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sirviendo al Señor. Así que nuestra motivación por el servicio en todo momento tiene que ser una que agrade a Dios debido a nuestro amor hacia el Señor y nuestro temor por Él. Sirve con todo tu corazón al Señor. El siervo tiene que ser obediente. Eso que la palabra de Dios nos dice. Con nuestros jefes terrenales, seguro que quizás tenemos una actitud de obediencia, porque si no, pues nos dan el finiquito, ¿verdad? Aunque a veces no es del todo así, pero tenemos que tener esta actitud delante del Señor, esta actitud de obediencia. A veces, como he dicho al principio del mensaje, tenemos una actitud de ortodoxia. Señor, yo quiero creer bien, y la ortopraxia se queda a un lado. Y hay una distancia importante entre la ortodoxia y la ortopraxia. Hermanos, que seamos creyentes ortopráxicos. Seamos creyentes que nos gusta poner en práctica aquello que creemos. Y que no haya una distancia entre lo que yo creo en mi mente y lo que vivo cada día en mi corazón y en mi vida. El verdadero siervo tiene un verdadero oído obediente al Señor. Ya lo hemos dicho en Éxodo, que el siervo iba ahí al poste de la finca de su dueño y se dejaba taladrar, horadar su lóbulo. Samuel tuvo esta actitud. Primera de Samuel dice, Señor, voy a escuchar, habla Señor, porque tu siervo oye. Desde la niñez Samuel ya había tenido una actitud de obediencia. Señor, habla, porque tu siervo oye. Y la tendencia de muchos es rechistar en lugar de tener un corazón dispuesto para seguir sirviendo al Señor. Para la carne es más fácil ofrecer un sacrificio de boca y de lágrimas que obedecer. La obediencia, dice la Biblia, es mejor que el sacrificio. A veces vemos más importante el sacrificio, ¿verdad? En los holocaustos. El Señor dice, no. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y el Señor tuvo ese tipo de actitud. En Juan 8:29 nos dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa era la actitud del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obedecía con un corazón sincero, como hemos dicho antes, pero también obedecía con un corazón verdaderamente obediente. Y si lo hizo Samuel y lo hizo el Señor Jesucristo, podemos hacerlo nosotros. No solamente nuestros trabajos, que es muy importante para dar un buen testimonio, sino delante del Señor, siendo siervos que Él, como Él quiere que seamos. Bueno, el siervo también tiene que ser diligente. Tiene que hacerlo de corazón, tiene que ser obediente y tiene que tener diligencia. Proverbios 12 nos dice, el indolente, o sea, el perezoso, ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Y es un aspecto muy importante en el siervo. Todos estamos familiarizados, ¿no?, con esa fotografía o esa escena de ¡ven, que te necesito! ¡Ya voy, ama! ¡Ya voy, siervo! Y iban arrastrando los pies, ¿verdad? Y no parece que llegaban nunca, ¿no? La palabra de Dios quiere que los siervos del Señor seamos diligentes. A lo mejor es bueno hacer una lista. Yo tengo una lista que cada lunes pues hago y voy añadiendo cosas, y cuando las voy realizando las voy quitando, hechas ya, pequeño programita en el ordenador que me va de maravilla y sé lo que tengo que hacer toda esta semana. Si no, me lo apunto, después cuando llego a casa lo añado ahí a la lista de actividades, lista de tareas que tengo que hacer, y así no me olvido. Mi mente a veces pues tiene la tendencia a olvidarme. Las listas me van de maravilla. Y cuando ves que la lista pues va acortándose, pues es una bendición. Y esto también puede ser un buen testimonio delante de las personas, incluso delante de nuestra esposa. Yo sé que a veces hay problemas en el matrimonio, pues porque a veces el marido quizás es un poco perezoso, y en lugar de sacar la basura, cuando tiene que sacarla, a lo mejor la deja para el día siguiente, y a lo mejor cuando tiene que hacer las tareas que él tiene que hacer, pues... Oh, hermanos, maridos, seamos diligentes en nuestros trabajos del hogar. Si tenemos que ayudar a nuestras esposas, y seguro tenemos que ayudarlas, porque ellas no pueden hacerlo todo, hay ciertos aspectos de la casa que sí podemos echar una mano. Seamos buenos siervos diligentes. No, es que yo quiero ser siervo del Señor. Bueno, a lo mejor también tienes que ayudar a tu esposa en casa, haciendo alguna cosa, ¿verdad? Es muy importante. Y que tengamos un buen testimonio delante de nuestra esposa, especialmente si tenemos hijos pequeños, ¿no? Todos, bueno, muchos aquí los hemos tenido que arremangarnos, ayudar a nuestra esposa, y ahora que no tenemos hijos ya, que están todos, pues también tenemos que ayudarla, y los dos como un equipo ir adelante. ¿Qué haríamos sin ellas? ¿Te lo has preguntado? Bueno, yo sé que hay algunos hermanos que estáis aquí sin ellas, y es difícil, tiene que ser difícil. Tenemos que orar por aquellos que no las tenéis, o aquellos que no las podéis tener, que el Señor pueda obrar y podamos ver milagros en nuestra iglesia en este aspecto. Pero seamos de ayuda a nuestras esposas. Podamos dar un buen testimonio en ese aspecto. Seamos de bendición a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Seamos siervos diligentes. No seamos perezosos. El apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo tenía una idea muy alta de lo que era un siervo, y lo escribe en muchas de sus epístolas. Al principio de los libros de sus epístolas, Pablo, siervo de Jesucristo, aquí en Romanos, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto no solamente para los pastores, esto es para toda la congregación. Hay un servicio que Dios quiere que hagas en la iglesia. Y si tú no tienes nada que hacer en la iglesia, pues podemos buscar actividad, podemos buscar ministerios. Ahora, pues mañana tenemos que poner aquí fuera, os habéis dado cuenta de que los pósters no están, lo hemos arrancado el corcho. Mañana o pasado tenemos que venir aquí con unas planchas que hemos pedido para decorar un poco, poder poner unos pósters más pequeños. Y bueno, hay trabajo que hacer en la iglesia. Seamos de un buen testimonio. El Señor Jesús, ahí en capítulo 25 de Mateo, versículo 14, da una parábola muy importante. Le da unos talentos a unos, a uno le da 10, a otro le da 5, al otro le da 1. ¿Qué es lo que hace el que tiene un talento? La Biblia dice que lo esconde porque tiene miedo de su Señor. Y cuando él viene de vuelta, el Señor, yo sabía que eres un dueño pues severo, que sacas de donde no sembraste y recoges de donde no sembraste, Señor. En lugar de poner a trabajar mis talentos, lo escondí. No podemos esconder los talentos ni los dones que el Señor nos ha dado. Un día vamos a estar predicando acerca de los dones que el Señor nos da. Ya lo he mencionado en alguna ocasión. Muy importante. Hermanos, si tú eres hijo de Dios, tú tienes un don. Y tú tienes que poner a trabajar ese don que Dios te ha dado. Si no sabes qué don tienes, búscalo. Pídele al Señor, porque Él quiere revelarte el don que tú tienes. Un siervo no solamente tiene que ser diligente, pero tiene que ser humilde. No es decir, mira, fíjate, todas las cosas que yo he hecho, ¿eh? No, tenemos que ser humildes. Como en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 22, tenemos aquí a un hermano anónimo. El Juan, el evangelista, se nos dijo también en Peñíscola, por supuesto, era un hermano que no le gustaba aparecer. Él siempre se quedaba en un segundo plano. Pero aquí tenemos a un hermano que no sabemos quién es, creemos, varios comentaristas, lo he estado mirando, y varios comentaristas creen que era Lucas, el médico amado, un hombre que no era pescador, no tenía las manos llenas de callos de tirar de la cuerda, era un hermano pues que tenía una educación, visitaba, era terapeuta, como hemos visto uno de los siervos, y este hermano era un hermano humilde, el médico amado. Creemos que de él habla estos versículos. 2 Corintios 8, 18. Dice, y enviamos juntamente con él al hermano, está hablando de Juan, ¿vale? Con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Vamos un momentito a 2 Corintios. Lo tengo aquí escrito, pero quiero mirar un momentito. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 18. 2 Corintios 8, 18. No estaba, perdón, no era Juan, por eso he oído, porque en mi mente sabía que no era Juan, he mencionado a Juan, era Tito. 8, 16. Pero gracias, capítulo 8, versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No sabemos quién es este hermano. Y Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las epístolas y el libro de Apocalipsis, tenía este carácter también. Él no quería aparecer. Él siempre se queda en un segundo plano. Y es una de las características de un siervo. Un siervo tiene que tener la característica de la humildad. A veces la tendencia no es esta, es... Mirad, hermanos, qué bien hago las cosas. Mirad, hermanos, cuántas cosas he hecho. Y entonces ya el Señor no se lleva la gloria. Pero una de las características de aquellos que sirven de corazón al Señor es la humildad. El siervo siempre humilde, siempre busca darle la gloria a Dios. José, ¿os acordáis de José en el Antiguo Testamento? Él podría haber recibido la gloria cuando estuvo delante de Faraón. Era su oportunidad, había estado 13 largos años en la oscuridad. Había estado varios años en la cárcel. Y ahora es llamado para entrar en la presencia de Faraón, se afeita, se cambia su ropa, se lava y está en la presencia de Faraón y dice, esta es mi oportunidad para poder librarme. Voy a darme aquí unas cuantas flores para impresionar a Faraón y seguro que me voy a dejar libre. José, ¿qué es lo que dice? Dice, Faraón, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y José mostró verdadera humildad. En lugar de echarse flores a él mismo, él quiso entregar la gloria a Dios. ¿No hizo lo mismo el profeta Daniel? Cuando fue llamado delante de Nabucodonosor. Y el profeta Daniel, como José, viene para interpretar los sueños. Y en lugar de echarse flores a él mismo, dice Nabucodonosor, rey de reyes, no está en mí el interpretar los sueños. Hay un Dios en los cielos y Él es el que da la sabiduría. Él tiene todo el poder. Pero el apóstol Pablo también tiene este tipo de actitud. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Yo no quiero gloriarme en lo que yo hago. Lejos esté de mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que estos grandes hombres, una talla increíble, le daban siempre la gloria a Dios. Y es lo que un siervo tiene que hacer. Tiene que tener esta característica de humildad. Pero un siervo también tiene que ser perseverante. No puedes estar sirviendo al Señor en lo que tú quieres, en lo que te gusta, y en las cosas que no te gustan, pues dejarlas a un lado, no. No puedes estar sirviendo al Señor pues un ratito y después, ay, que estoy cansado, ahora ya que lo haga otro. No, tiene que ser perseverante. Jacob fue perseverante. Bueno, él fue engañado. Le dieron a Lea primero, él estaba trabajando por Raquel, le dieron el cambiazo y él dijo, bueno, pues yo realmente con la que quiero estar casado no es con Lea, es con Raquel. Bueno, pues ahora Lea es mi esposa, pero voy a perseverar por aquello que realmente me interesa. Y perseveró otra semana por ella. Era una semana de años, o sea, trabajó 7 años por Lea y después trabajó 7 años por Raquel. Fue perseverante. Yo te aseguro una cosa, la perseverancia paga. Esto lo he podido experimentar. Cuando tú eres perseverante y no decaes, sino que continúas, vas adelante, el Señor al final bendice la perseverancia. Lo bendice. Dios no bendice a aquellos que se rinden a la primera de cambio. Tienes que continuar adelante y el Señor va a bendecir. Pablo dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cristo era el ejemplo de la perseverancia. Siendo 100% Dios, él podría haber entrado en el ministerio a los 15 años. ¿Por qué voy a esperar a los 30? Bueno, era obedecer la ley de Dios. Todo sacerdote, todo siervo del Señor, tenía que entrar en el ministerio a los 30 años. Bueno, yo no sé si podría haber aguantado 30 años para después estar 3 y medio en el ministerio. Pero el Señor tuvo esa perseverancia. Él fue un verdadero sacerdote. Él fue un verdadero rey. Un verdadero siervo. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, no decaigamos. Sigamos adelante, sirviendo al Señor. Perseveremos en hacer el bien, en ayudar a los demás. No, es que me han tomado el pelo tantas veces. No, es que me ha salido el tiro por la culata tantas veces. Y a veces es verdad, ¿verdad? Pero hay que perseverar, hay que seguir adelante. La palabra de Dios nos dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? Así que perseveremos en aquellas cosas que Dios quiere que perseveremos. Perseveremos en el perdón, perseveremos en el servicio al Señor, perseveremos en sembrar el Evangelio. No nos cansemos. Estamos orando aquí por la familia Sagalá. Y quizás antes de que venga el Señor o antes de que pasen muchos más años, a lo mejor la familia Sagalá se entrega al Señor. No nos cansemos de orar por aquellos que queremos ver venir a los pies de Cristo. Seamos siervos perseverantes. No nos desanimemos. ¿Te envía el Maestro a hacer algo? No te preocupes. Ten perseverancia y verás el fruto más adelante. Otra de las características de un siervo, y esta es muy importante, es que tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel. Hay tantos siervos infieles, hay tantos siervos que hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero un siervo verdadero tiene que mostrar fidelidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No podemos decir esto de los gobiernos. Qué lástima, ¿verdad? Los gobiernos son fieles. Bueno, ellos se creen que no tienen que dar cuentas a Dios. Un día van a tener que dar cuentas a Dios, pero no tenemos a muchos gobiernos fieles. Pues realmente, ¿para qué hablar más, verdad, del tema, no? Aquí quien no corre vuela, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Pero los creyentes que tenemos al Señor en el corazón, tenemos que ser fieles administradores. No podemos engañar, no podemos ir con la mentira debajo del brazo. Tenemos que ser fieles al Señor y a los hermanos. Es una cualidad indispensable para los hijos de Dios. Es imposible que seamos responsables de 10 kilos, por decir algo, cuando no hemos sido responsables de un kilo. Es lo que me viene a la mente. Podemos decir de 100 metros cuando no hemos sido responsables de un metro. Es imposible que seamos responsables de una gran empresa cuando no hemos sido responsables de algo pequeño. Por eso Dios dice, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Porque Dios mira la fidelidad de aquellos a quienes llama. Y Dios te ha llamado a ser siervo. Dios te ha llamado a obedecer, a ti y a mí. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles? ¿Hasta que nos jubilemos? ¿65 años? No, tenemos que ser fieles hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Un siervo tiene que ser valiente. No podemos ser apocados, tenemos que tener valentía. Señor, tú me has llamado a servirte, voy a ir adelante en tu poder. Moisés le dijo al Señor, Señor, no cuentes conmigo. Y yo le dije, ¿cómo que no voy a contar contigo? Claro que quiero contar contigo. Quiero que vayas a Egipto y saques al pueblo de Israel, a mi pueblo de allí, de la esclavitud. Señor, que no sé hablar. Bueno, el Señor llamó a Moisés, lo capacitó. Bueno, Moisés se menospreció un poco a sí mismo y Dios tuvo que llamar a su hermano Aarón. Hicieron un buen equipo, eran sundoulos el uno del otro. En equipo, iban adelante haciendo la voluntad del Señor. Pero hace falta ser valiente. En el día en el que estamos viviendo, tú le testificas hoy a alguna persona y no te apoques. No te vengas abajo cuando te empiezan a hablar argumentos. Pídele al Señor ayuda. Señor, soy tu siervo y quiero ser un siervo con denuedo. Ayúdame, Señor. Jeremías tuvo que ser valiente para enfrentarse a aquel pueblo que ya estaba corrompido, el pueblo de Israel. La Biblia dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías, al igual que Moisés, dice, ¡ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, soy niño! Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que si el Señor te encomienda una labor, sé valiente, sé disciplinado, sé diligente, sé obediente, haz las cosas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ya estoy acabando, queda muy poquito, pero el siervo tiene que ser consagrado. Señor, yo me consagro a ti para ser un siervo tal y como tú quieres que sea. Tiene que estar comprometido delante del Señor. Y en el mundo en el que estamos viviendo, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Nehemías tuvo una experiencia, le vino Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Le dijo, vamos a ayudarte a ti, Nehemías, a levantar el muro. Nehemías dijo, no me vais a ayudar. Yo tengo un compromiso delante de Dios y no me voy a unir a aquellos que no honran a Dios en su corazón, sino que al contrario, tienen fines que no son los fines de Dios. Y hoy en día hay tantos alrededor en el pueblo evangélico, miremos bien la ortopraxia y también la ortodoxia. Seamos fieles al Señor, siendo siervos que Él puede decir, me agrado de estos siervos. Así que juntamente con la adoración y la evangelización, que un día vamos a hablar acerca de la evangelización, el servicio es algo muy importante. Podríamos decir que la adoración va de la mano con el servicio. Si quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, tienes que tener un corazón de siervo. Y aquellos que son siervos de corazón pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dos cosas básicas en la iglesia. la adoración en espíritu y en verdad y el servicio al Señor de corazón. O que esta iglesia pueda ser conocida por una iglesia que sirve, que se entrega al Señor y que digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si todavía no conoces a Cristo, hoy es... ¿Para qué esperar a mañana? Entrégate a Cristo hoy, dile: Señor, sálvame. Si tú ya conoces al Señor, dile: Señor, quiero ser tu doulos. Y juntamente con mis sundoulos, mis queridos hermanos, servir al Señor aquí en Torre de Embarra, en el Tarraconés, aquí donde Dios nos ha puesto. Seamos fieles siervos predicando la palabra. Tenemos aquí unas tarjetas. Da una tarjeta de estas cuando vayas a comprar. Dala, vas al banco. El otro día estuve en la caja, le di uno a cada uno, al director, a la chica aquella, a la otra. ¡Feliz Navidad! ¡Ah, muchas gracias! Bueno, ellos han leído la parte de atrás, han leído el corto mensaje del Evangelio, y es importante que seamos siervos que adoran, que predican de corazón, sirviendo al Señor. Padre, te damos gracias por tu exhortación, Señor. Ayúdanos a que no seamos perezosos, sino siervos diligentes, obedientes. Señor, que actuemos con un corazón entregado completamente a ti. Señor, un día vamos a tener que darte cuentas en el tribunal de Cristo. Nuestras obras pasarán por el fuego divino del rostro de Cristo, de los ojos, con esas llamas, Señor, con las que tú vas a mirar nuestras obras. Y Señor, nuestras obras se quemarán con la mirada de Cristo, o Señor, pues pasarán el examen. Oh Señor, haz que podamos ser no solamente hijos tuyos que te agraden, sino verdaderos siervos que te sirvan a ti con un corazón verdadero y con un corazón humilde, sencillo, pero entregado, obediente y sobre todo también valiente para la gloria y la honra de tu nombre. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén.